A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy estamos estrenando mes. Ya es sábado, 6 de septiembre de este 2025 y bueno, bienvenido este mes patrio. Un día como hoy, pero de 1942, Cristóbal Colón zarpa desde La Gomera en las Islas Canarias, su última escala antes de cruzar el Océano Atlántico por primera vez. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1997, Elton John interpretó por primera vez en vivo Candle in the Wind en 1997, sí, durante el funeral de la princesa Diana allá en la abadía de Westminster. La versión adaptada de un clásico se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 33 millones de copias y todas las ganancias destinadas a la filantropía. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores y bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenos días.
Hola, Enrique. Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Como siempre, estoy muy contenta de estar otro sábado más con ustedes y también muy contenta de saludar con mucho gusto a Regi Rivas. Hola, Regi. Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Enrique. Hola, Sofi. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante preparado.
Y como siempre, esta semana tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Antón Martínez, comisario en asambleas de accionistas. También esta semana, en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Sara Martínez y Regina Rivas. Ellas nos platicarán sobre el desempeño del TEC en el Mundial de Fórmula Student en el Reino Unido y también de la visita de la reconocida cineasta francesa Emily Noblet a Campus Ciudad de México.
Muy bien, un programa muy interesante, así que no se muevan de esta frecuencia. Y si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
¿Sabías que algo tan simple como un código QR puede ser hoy la clave para conectar el mundo físico con lo digital y transformar la experiencia de compra? Bueno, pues en los últimos años, estos famosos códigos QR han dejado de ser vistos como herramientas pasajeras. Ahora forman parte de las estrategias de marketing y de e-commerce, pues en todas las marcas y de forma innovadora, permitiendo que pues las marcas, las empresas, los productos puedan crear experiencias interactivas y personalizadas. Desde tiendas físicas hasta campañas digitales, los códigos QR se han convertido en un puente directo entre el consumidor y la marca.
Pero el reto no está solo en usarlos, sino en cómo hacerlo de manera creativa y estratégica. Muchas marcas se limitan a dirigir al cliente a una página web, perdiendo el verdadero potencial, activar experiencias inmersivas, ofrecer promociones exclusivas o incluso crear narrativas de marca que fortalezcan la fidelidad del consumidor. Los creativos deben encontrar el balance entre QRs como recurso funcional y una herramienta clave del engagement.
Expertos en marketing destacan que los consumidores ya esperan más que un simple escaneo. Los QRs deben ser parte de una estrategia integral. Conectan, cuentan historias y aportan valor que sea real. Los códigos dinámicos son fundamentales para explotar el verdadero potencial de la herramienta, que demuestra una mejora del 15% en eficiencia de campañas de marketing.
Los códigos QR están consolidándose como una pieza esencial en la omnicanalidad del marketing moderno. Para las marcas, el desafío es usarlos de forma creativa, generando experiencias memorables que fortalezcan la relación con sus clientes. Al final, no se trata de un código en blanco y negro, sino de una puerta a nuevas oportunidades para conectar con el consumidor.
En otro orden de ideas, el tráfico generado por las plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini han subido más de 527% en tan solo 5 meses. El estudio del SEO, tal y como lo conocemos, está, pues, dando información muy interesante. Según un informe previsible y publicado por el Search Engine Land, desde enero hasta junio del 2025, estas sesiones referidas por la inteligencia artificial han crecido mucho, por supuesto, de 17.000 hasta 107.000 sitios alcanzados. Ya lo decíamos, plataformas como ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini y Copilot están transformando la forma en la que los usuarios descubrimos los contenidos web.
Y no se trata de despedirse del SEO tradicional. Se trata de fortalecerlo con nuevas tácticas, estructurar contenido pensado para inteligencia artificial, usar frequently asked questions, respuestas concisas, autoridad y formato claro. Es momento de optimizar para hacer la respuesta, no solo el enlace. Así se asegura visibilidad en esta era de descubrimiento inteligente con inteligencia artificial.
Le damos la bienvenida a la interesante cápsula de Te Contamos. ¡Bienvenidos!
Estás escuchando Te Contamos desde 88.9 Noticias.
Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en 88.9. Somos Regina Rivas
y Sara Martínez.
Hoy les compartimos dos historias inspiradoras en el ámbito académico y creativo del TEC de Monterrey. El triunfo de estudiantes en el Mundial de Fórmula Student en el Reino Unido y la visita de la reconocida cineasta francesa Émilie Noblet a Campus Ciudad de México.
Arrancamos con un triunfo histórico. El equipo de TM Racing, conformado por estudiantes de los campus Estado de México, Santa Fe, Toluca y Ciudad de México, ganó el Mundial de Fórmula Student en el Reino Unido. El equipo demostró su talento en ingeniería, diseño y trabajo colaborativo, dejando en alto el nombre de México y del TEC.
Este logro no solo es una victoria en la pista, también es una prueba del impacto que tienen la innovación y la pasión cuando se combinan en un mismo proyecto. ¡Felicidades a las y los campeones!
Y del motor, pasamos al cine. La cineasta y directora francesa Émilie Noblet visitó el Campus Ciudad de México para compartir su experiencia con estudiantes de comunicación.
Durante su conferencia, habló sobre los retos de contar historias auténticas, la importancia de encontrar una voz creativa propia y de cómo la colaboración es clave en el proceso cinematográfico.
Con proyectos como Parlemont y Vis Repetita, Noblet inspiró a la comunidad estudiantil a atreverse a narrar desde su entorno y sensibilidad. Su visita demuestra el compromiso del TEC en ofrecer experiencias de alta calidad que permitan a sus estudiantes crear, innovar y trascender.
Gracias por acompañarnos en la cápsula Te Contamos. Nosotras somos
Sara Martínez
y Regina Rivas. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Marisol Nava, exalumna de la carrera de Tecnología y Producción Musical, y Fernanda Hidalgo, alumna de Comunicación.
Nos escuchamos en la próxima.
Y ahora damos paso a la cápsula siempre inteligente, siempre interesante de nuestro querido amigo Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador académico de posgrados de la Universidad de Anáhuac, México. Hoy quiere compartir con ustedes una cápsula muy especial sobre este tema, la decisión que puede cambiar la forma en que navegamos en la web. Imaginemos por un momento que estamos sentados frente a una computadora, explorando de corazón un tema fascinante, quizá los secretos de la fotografía, las recetas más tradicionales de la familia o los orígenes de una tradición local. Cada clic, cada búsqueda es un descubrimiento. De pronto, una voz robotizada te dice lo que necesitas saber. Te resume todo y le cierra las puertas al origen. Ya no hace pausas, ya no reflexionan, ya no visitan esos sitios únicos que dan vida a la web con historias, comentarios y creatividad local. La curiosidad se apaga y con ella la diversidad en línea. Ahora vamos a lo esencial. En no más de 15 puntos te voy a decir, Enrique, amigos del auditorio, qué es lo que está detrás de este gran tema. Número uno, fíjate, acaba de surgir un nuevo navegador llamado Así, es un navegador noruego que decidió no incorporar funciones de inteligencia artificial, como las conocemos, es decir, chatbot, resúmenes automáticos o autofill. Por el contrario, su CEO, John von Techner, dice que estamos eligiendo a los humanos sobre el bombo publicitario y no convertiremos la alegría de explorar en espectadores pasivos. Él argumenta que la inteligencia artificial transforma la navegación activa en consumo pasivo. Señala que Google, que al integrar a Gemini en Chrome, y que Microsoft promociona más Edge con su navegador de inteligencia artificial. Y también menciona que Mozilla y otras startups como OpenAI o Perplexity están promoviendo sus propios enfoques orientados de inteligencia artificial. Él subraya los riesgos de cómo los resúmenes de la inteligencia artificial están reduciendo los clics a sitios originales, afectando ingresos de creadores y medios independientes. Y por el contrario, advierte que los asistentes integrados podrían remodelar la barra de direcciones en un prompt de inteligencia artificial, limitando incluso la exploración genuina. Con esto lo que quiere hacer es calificar una nueva fase como la guerra de los navegadores, donde la clave será quién controla el conocimiento y quién se beneficia de este tráfico. Vivaldi seguirá abierto a la inteligencia artificial solo si respeta la propiedad intelectual, la privacidad y no daña la web abierta. Reitera su CEO que seguirá siendo una opción para usuarios autónomos y curiosos, construyendo un navegador potente, personal y privado. Medios como TechSpot, PC World y otros han destacado esta postura como contracorriente frente a la moda de la inteligencia artificial omnipresente. En este sitio especializado se valora sobre todo esta decisión de cómo un oasis anti-IA reflexiva en ética, precisión e impacto ambiental puede cambiar el rumbo de la web. Se señala que la inteligencia artificial integrada, además de consumir energía, tiende a usar sin control contenidos protegidos, lo que plantea dilemas éticos, y se destaca que Vivaldi ya provee funcionalidades avanzadas como bloqueadores personalizados sin depender de la inteligencia artificial. Finalmente, la postura de estos nuevos desarrolladores invita a mantener la centralidad humana en la tecnología, preservando nuestra capacidad de descubrir, reflexionar y decidir. Y en ese contexto, fíjate, Enrique, qué interesante, porque desde la perspectiva de la ética de la comunicación digital, lo que hace Vivaldi es un ejercicio de responsabilidad tecnológica. Refuerza la importancia de que la tecnología no reemplace el pensamiento crítico ni el proceso humano de exploración, al evitar automatizar lo que podemos hacer con intención propia, y promueve un entorno donde la autonomía del usuario y el pluralismo informativo sigue siendo la base de la experiencia digital. Esto es el gran reto ético, poner al ser humano y su discernimiento como centro, resistiendo la tentación del automatismo, el consumo pasivo, y así proteger la diversidad cultural y cognitiva de la red. Enrique, amigos del auditorio, les invito a que me sigan en las redes sociodigitales. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y también pueden visitar mi sitio www.anahuaclandscape.com, sitio del Laboratorio Human and Non-Human Communication Lab de la Universidad de Anáhuac, donde estamos colaborando diariamente con información sobre inteligencia artificial. Hasta la próxima.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula súper interesante. Ahora haremos una breve pausa, pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Chinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos puedes escuchar también a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Estamos en Grupo Asir. Y este sábado tengo el privilegio de recibir en estos micrófonos a mi querido amigo Antón Martínez. Antón es consejero y comisario en Antón Counseling and Associates desde el 2012 a la fecha. También fue director de compras y alimentación en el grupo Chedraui. También fue director de grandes cuentas en Grupo Modelo, vicepresidente de la ANTAD, esta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Fue director de comercio y tiendas de conveniencia en Extra de Grupo Modelo, subdirector de perecederos en Walmart y gerente de las panificadoras en el Grupo Soriana. Él tuvo cursos de alta dirección en el IPADE, el famoso AD2, y estudió la carrera de Ciencias Administrativas y Contaduría en la Escuela Bancaria y Comercial. Antón, qué gusto recibirte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Enrique. El gusto es mío y muy honrado de estar contigo y con la audiencia.
Pues el honor es todo nuestro. Gracias por este tiempo generoso y gracias también por este primer regalo musical que has traído para todo nuestro auditorio. Esta canción que, bueno, te puedo decir que en 16 años que he estado aquí en este espacio, nunca alguien había traído esta canción. Por supuesto, Los Tres Cochinitos, Cri-Cri. Y cuéntame, ¿por qué te gusta tanto?
Fíjate que es evocativa en primera por el prócer que fue el autor Cri-Cri, Gabilondo Soler.
Claro.
Por todo lo que dejó de huella y lo que desafortunadamente no se ha terminado de explotar de su riqueza musical actualmente. Quizás en su momento comparado con un Walt Disney, pero que aquí no le dimos el seguimiento adecuado. La canción particularmente me encanta porque tiene un relacionamiento entre los enfoques de los emprendedores. Primero tienes al cochinito que soñaba con ser un rey. Y la ambición desmedida con una mala administración de los recursos pues provoca que no funcione esa parte del sueño. Luego tienes al segundo hermano cochinito, que es el marino.
Sí, sí.
Y él pues ambiciona muchísimo, tiene un tema de falta de planeación y por eso cuando trata de brincar de la cama a la lancha pues se cae de la cama y se pone a llorar. Y luego tenemos al tercer cochinito, el más pequeño de los tres, es el constructor, es el que hace la operación, la acción, enfocado en la estrategia y sobre todo en la disciplina, hace una casa de ladrillos para su pobre mamá y para poderla ayudar. Por último, bueno, pues está el personaje de la mamá, que vendrían siendo los accionistas y los recursos que ponen para que suceda algo en una empresa.
Oye, qué historia tan interesante, qué analogía tan bien construida. Y bueno, yo creo que toda nuestra audiencia, además de la canción, te agradece este mensaje y este parangón que estableces entre los cochinitos y lo que sucede en las empresas, que hoy es nuestro tema central. Tú eres un gran experto en el manejo, en la asesoría, en el trabajo brazo con brazo de accionistas de muchas empresas y ya en tu historia de vida leímos pues en muchas de las que has participado y hoy a lo que te dedicas todos los días desde tu propia empresa. Y precisamente este tema de pues las asambleas de accionistas, los consejos de administración. Y me gustaría empezar preguntándote cuál es la importancia de una buena comunicación dentro de estas asambleas, dentro de estos consejos, Antón.
Es fundamental, lo resumo, es de vida o muerte. Si no hay un correcto proceso que establezca el paso a paso de la comunicación,
sí,
entre un consejo de administración y la asamblea de accionistas, esto va a derivar en un fracaso absoluto cuando lleguen las instrucciones al director general y su equipo ejecutivo.
Que por supuesto, ese espacio tiene que ser un espacio que previa planeación esté operando de manera directa y que además esa comunicación sea clara y precisa.
Efectivamente, y ahí no va a importar mucho si la frecuencia es mensual, bimestral, semestral. Lo importante es que la comunicación baje transparente, con claridad, a prueba de cualquiera, que no tengas que estudiar una maestría en Harvard para poder interpretar lo que te quiere dar como instrucción la Asamblea de Accionistas.
Bueno, pues entrando precisamente en esta Asamblea de Accionistas, siempre hay una figura que es muy importante, una figura que juega un papel fundamental y es el comisario de las asambleas de accionistas, y me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esto.
Bueno, fíjate que el comisario es una figura que existe por lo menos en México desde 1930.
Okay.
Sin embargo, a partir de los 90s es cuando se le da una notoriedad más con connotación de corresponsabilidad legal. Uh-huh. Por lo tanto, el comisario se transforma en una figura de valor, a diferencia de en los primeros años que era más de cumplimiento, era más decorativa. Uh-huh. Tú elegías a un amigo, a lo mejor un consejero de estos decorativos con los que desayunas una vez al mes, te da buenos consejos, te ayuda incluso en temas para arreglar algún asunto con la señora, etcétera. Pero al final de cuentas no tenía, digamos, ese peso. Uh-huh. Ya de los 90s para acá, independientemente que desde antes ya estaba en la ley facultado, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, como una exigencia, uh-huh, conformas un presidente, un secretario, un escrutador y un comisario, es esta figura la que le tiene que dar validez a la información que se presenta ante la Asamblea de Accionistas. Uh-huh. Es quien encabeza, por decirlo así, es el órgano de vigilancia y supervisión, uh-huh, del patrimonio y de los estados financieros de la empresa.
Bueno, pues este papel es fundamental y además la decisión es súper importante de quién va a ser el comisario, porque es una figura crítica dentro de la operación de una empresa.
Es correcto. La ley establece ciertos criterios de elegibilidad.
Okay.
Porque no, a diferencia de antes, como te decía, que tú invitabas a lo mejor a un amigo, deja tú un amigo, invitabas a un pariente.
Por ejemplo.
A un compadre, pariente, el padrino de tus hijos, etcétera. Uh-huh. Por confianza. Digamos, la meritocracia se basaba solamente en la palabra confianza. Uh-huh. Pero no ejercía un rol de vigilancia como tal. Uh-huh. Y en consecuencia, pues estabas con un individuo que no se preocupaba ni se involucraba más que de irle a firmar en la asamblea anual ordinaria. Y en el mejor de los casos, pues le dabas ahí un centenario y bien, gracias, ¿no?
Y obviamente esas connotaciones tienen que ver con temas de compliance, seguramente con temas de pues un protocolo que tiene que ejercer y que tiene que tener la capacidad para ejercerlo.
Sí, bueno, está definido que dentro de los roles que va a ejercer el comisario, uh-huh, sin que tenga la necesidad imperiosa de ser a lo mejor un licenciado en Derecho, un contador público, un licenciado en Finanzas, etcétera, sí tiene que tener el expertise previo adecuado que demuestre que en su historial, ya sea directivo o de socio en empresas anteriores, conoce de los temas para poder ejercer la función.
Bueno, pues estoy conversando con Antón Martínez, él es el comisario en Antón Consulting and Associates, y bueno, pues vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Esta noche eterna busco un resto de mi sol, el mundo que recuerdo, vida, vida, como todo se apagó. Pensar que pude haber salvado, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. Esta noche oscura, como siempre, te perderé, pisando
Pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, también a través de iHeartRadio. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Antón Martínez, comisario de Antón Consulting y Asociados. Y bueno, has traído un segundo regalo musical padrísimo, esta canción que pues en la voz de Miguel Bosé es extraordinaria y es precisamente Gulliver. ¿Por qué te gusta tanto, Antón?
Fíjate que Gulliver le puedes dar muchas interpretaciones, desde el carácter personal, a lo mejor te evoca alguna situación de un recuerdo familiar, de alguna pérdida de algún amor, etcétera. Pero yo realmente la asocio más con la reflexión de los empresarios sobre las responsabilidades, sobre sus decisiones, sobre cómo comunican bien o mal. Y justamente acotamos una de las frases que dice: tan grande, solitario y vencido. Porque así es como muchos de los empresarios se sienten cuando ya echaron a andar la carreta y no encuentran luego cómo reinventarse de sus propios fracasos, o sí. Así que eso es la connotación y por qué me llega tanto y la traigo en las entrañas.
Pues gracias por compartir también esta experiencia. Y bueno, pues Miguel Bosé ha estado en este programa en varias ocasiones, pero que yo recuerde una vez más, la primera vez que está con esta canción, así que te lo agradezco mucho, Antón.
Encantado.
Y bueno, pues el día de hoy estamos conversando acerca de esta figura que es tan importante, hablar de los consejos de administración, las asambleas de accionistas. Tú eres un gran conocedor de este tema. Y nos escuchan muchísimos jóvenes, nos escuchan muchos empresarios, muchos colegas del mundo de la comunicación, y este tema es particularmente importante. ¿Por qué? Porque pues, todas las empresas tienen que tener esta figura, tienen que tener estos espacios, y pocos lo entendemos. Entonces, te agradecemos mucho que nos ayudes a aclarar pues una responsabilidad tan importante como la que, por ejemplo, juegan los comisarios dentro de los espacios de las asambleas de accionistas. Y me gustaría que nos refirieras un poco en torno a las obligaciones, las responsabilidades y las consecuencias que una posición así tiene en una empresa.
Mira, la verdad es que tendríamos que partir, o tenemos que partir, de que se entienda una palabra que pudiera ser que no está ni en el diccionario habitual del día a día de una gran cantidad de personas.
¿Cuál es?
Y es esa, la palabra comisario. La asocias con el sheriff, a lo mejor,
claro.
Del viejo este,
claro.
¿No? Y el que trae la pistola y nada más mete a la cárcel a los malosos. Pero en realidad la connotación dentro de lo que es un negocio, y estabas hablando de los jóvenes, lo cual me parece relevante. Porque independientemente que las grandes corporaciones y las empresas medianas tienen conocimiento de la figura, saben qué es, la llevan en el día a día, algunas la respetan más que otras en cuanto a su valor, pero sí, efectivamente, los jóvenes a duras penas saben que tienen que darse en Hacienda, que tienen que constituir una empresa, que hay distintos tipos de sociedades mercantiles y que exigen distintos requisitos. Pero lo cierto es que en las sociedades anónimas, esta figura del comisario, no importa si la empresa es chica, lo que importa es que entiendas que aun cuando vayas naciendo, aun cuando seas un emprendedor, que la verdad hay que reconocer que pues, con muchos trabajos, ahorro de toda la vida, echas a andar un negocio, etcétera, y la ley te exige un montón de requisitos para echarla a andar, el tener un comisario es tener un amigo que te está cubriendo las espaldas.
Okay.
Yo lo comparo un poquito con cuando tienes una buena cama, con una buena almohada, con unas buenas sábanas. Pues el resultado es que probablemente vas a dormir un poco mejor que si no tuvieras esas características de la cama, la almohada y las sábanas. Pues eso es el comisario. El comisario lo que te va a dar es que puedas ir a dormir tranquilo porque va a colegiar con otras figuras como son el contador, como son el auditor interno, como son el auditor externo, como es el mismo consejo de administración. Y lo que va a hacer es que te va a ayudar a validar, a verificar que lo que te están presentando a ti, empresario, chico, mediano o grande, cuando lo leas, pues no tienes, a ti no te da la vida para ponerte a revisar si está bien hecho o no. Para eso tienes a las otras figuras.
Claro.
Pero ¿qué crees? Ni teniendo a las otras figuras, a veces tienes la seguridad o la tranquilidad que esté bien. ¿Por qué el comisario sí te va a dar esa tranquilidad? Justamente por lo que tú mencionaste hace un momento, por las responsabilidades. Como te mencioné al principio de la charla, antes de los 90s, sí tenía un rol de participación, mas no tenía un rol de responsabilidad directo. De los 90s para acá, eres corresponsable tanto civil como penalmente. Es decir, si tú omites, dejas pasar, te brincas el charco y no reportas a la asamblea de accionistas, puede ser a través de la figura del presidente, pero a la asamblea en su conjunto o en los informes que puedas hacer en las sesiones que tenga a cabo la empresa en consejo de administración, un área de oportunidad que connote o dé denotación de un riesgo inminente ante las autoridades, ante el fisco, ante la vivencia y supervivencia de la empresa, ante el deterioro del patrimonio, y tú permitiste, consciente o inconscientemente, que eso sucediera, esas responsabilidades se van contra ti. Así que más vale que elijas un buen comisario, que sí sepa hacer las cosas y que verdaderamente haga la función del colchón, de las sábanas y de la almohada.
Y en este orden de ideas, Antón, quiero reforzar, resaltar algo que mencionaste. pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto que nos dices, por supuesto, a mí me suena a estos emporios, a estos consorcios, muchas veces hasta multinacionales, etcétera. En México, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, y esto, pues obviamente, ya nos lo dijiste, también aplica en ellos. ¿Cuáles son tus recomendaciones cuando alguien, hablabas de los emprendedores, le estás hablando en este momento a muchos jóvenes, piensan en establecer un negocio o ya lo tienen y todavía no existe esta figura dentro de la organización?
Bueno, seguramente cuando empiezas, pues empiezas con lo justo.
Claro.
Y eso implica pues que es el dueño con algún socio, tal vez una esposa por ahí que hace labores también de vendedora y, como decíamos, un compadre que te lo traes de contador. Más o menos. Y después ya poco a poco vas empezando. Estoy hablando en un caso muy natural.
En la realidad de muchísimas empresas de este país.
De muchísimas y que aparte suelen ser pues todas empresas familiares en estos casos.
Sí.
Lo lógico es que justamente sí inicies de esa manera, porque aparte no es opcional, o sea, no te da para más.
Claro.
Pero sí lo primero que tienes que hacer es que esa figura del contador interno o externo que traigas sea el primer jugador que esté seguro, que no importa si va a cobrar carísimo como las grandes firmas fiscales y demás, no la vas a poder contratar, vas a contratar un contador independiente, uh-huh, pero que sí tengas tranquilidad, que por lo menos te empiezan a registrar bien los números y a presentar bien tus impuestos.
Eso es.
Durante un periodo de tiempo de maduración, pues así va a tener que ser, tal vez 1 o 2 años. Y ya que pase ese periodo, entonces mi sugerencia es que ya formes de manera institucional un pequeño consejo de administración.
Uh-huh.
Y ahí vas a incluir una figura externa de algún consejero independiente. Y ahí todavía no estamos hablando del comisario, simplemente un consejero que te ayuda a ver desde afuera,
ajá,
lo que tú no ves porque estás tan metido en la operación,
ajá,
y aparte pues, si eres el director general de esa empresa, pues vas a ser el de la cobranza, el que despacha el camión, el que carga las cajas y te dejas la vida en eso. Entonces ese consejero te va a ayudar a que cuando pierdas visibilidad en 360 grados te la va a acotar y te la va a llevar de 180 a 90. Y a lo mejor se te va otro añito más o dos. Ya estamos hablando quizás del cuarto. Si el nivel del negocio va madurando, justamente ya tienes más personal, ya tienes más riqueza de recursos, tanto financieros, tecnológicos como humanos,
uh-huh,
y está más integrado el esquema financiero del negocio, ya para ese año, ahí sí te diría, pon a un comisario profesional. No quiere decir que no lo hayas puesto desde el principio. Probablemente aplicaste la vieja receta,
uh-huh,
pero pues ya te hicieron el favor, ya te ayudaron en el arranque. Ahora sí pon a uno que esté verdaderamente empoderado para la siguiente etapa, que ya es la de consolidación de tu negocio.
¿Y cómo poder identificar algunas de las características que debe de tener ese comisario de acuerdo al tipo de negocio?
Correcto. Bueno, otra vez vamos a hablar un poco de los tamaños de las empresas, pero como ya pensamos en este emprendimiento que ya maduró, que ya, uh-huh, ya puede, uh-huh, ser a lo mejor una empresa ya no chica, sino mediano chica.
Uh-huh. Entonces, más de 50 empleados, por ejemplo.
Vamos a pensar entre 40 y 50, es un buen número.
Okay.
Probablemente estemos hablando ya de facturaciones entre 80 y 100 millones de pesos.
Uh-huh.
El día uno empezaste con 0 pesos, entonces queda clarísimo. Pero bueno, ya nos estamos acercando a esos umbrales. Y ya que estás ahí, tienes que ver ciertas características muy elementales. No, otra vez, no hay que ir a Lausana en Suiza ni nada que se le parezca. Uno, que la persona que elijas haya tenido experiencia profesional,
okay,
previa.
Okay.
Hombre, si es una empresa mediana o mediano-grande, pues sí, uh-huh, vas a pensar que el individuo pues tuvo cargos directivos en empresas mediano-grandes. Pero si eres muy chico, por lo menos que sean empresas un pelín arriba de la tuya,
okay,
para que digas, a ver, fue gerente de tal o en las grandes fue director de tal, estuvo por lo menos en los últimos 10 años llevando esas últimas posiciones,
okay,
y participó en los consejos de administración, no como consejero necesariamente, porque la ley no permite que un empleado,
uh-huh,
forme parte de la comisaría, sí del consejo, sí, pero no de la comisaría,
claro,
pero sí participó porque lo llamaban a rendir cuentas a esos consejos de administración, entonces sabe cómo funciona.
Sabe.
Ese es un primer punto. Otro, uh-huh, segundo punto es que por ningún motivo dependa moral o económicamente de la alta dirección.
Okay.
Ni siquiera de otros consejeros.
Eso okay. lo hace completamente independiente, eso hace que es sus correcto. Evaluaciones sean justas. Ajá. Y por supuesto su análisis sea muy imparcial.
Totalmente, totalmente. Eso es un requisito. La otra, y eso es algo ya muy personal, no viene en ningún libro escrito, pero yo sugiero que el comisario preferentemente o tenga una empresa en la cual participa en vivo,
claro,
actualmente,
claro,
o tiene un despacho, ya sea fiscal, legal, contable, financiero, donde tiene involucramiento con otros clientes y que no ha perdido el piso, que no trabaja en la NASA, no está a 30,000 metros de altura y nada más se recuerda de sus viejas glorias, de cuando él movía el dedo y decía, hazle a la izquierda y a la derecha. No, no, no. Tiene que estar con esa sensibilidad del mercado, que es un consejero para una empresa que hace negocios. No, claro. no es la beneficencia. Y aún así, aunque lo fuera, también tiene que tener experiencia en eso.
Sin duda. Y además, pues un espacio en donde su accionar, ya nos lo decías, pues es un accionar que va a tomar pues medidas o va a ayudar al consejo a tomar medidas que a veces hasta cambien el rumbo.
Sin duda, sin duda.
O que lo mantengan.
Tiene facultades incluso para convocar asamblea, si no lo hace la asamblea de accionistas o no lo hace el presidente del consejo. Por alguna razón, porque no quiere sentarse con los socios, porque tiene miedo de los números, el comisario está facultado para convocar a asamblea en lugar de la asamblea de accionistas o del presidente del consejo.
Antón Martínez, y voy a dejar para nuestro próximo bloque lo que sucede en las empresas cuando esto no existe. Lo que pasa cuando no hay un buen comisario que esté, pues, precisamente cuidando este tipo de actividades y que, bueno, pues, las asambleas de accionistas de repente se encuentran en algunas complicaciones y hablaremos de ello. Pero antes, vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Tan grande, solitario y bendito, pequeño y perdido, y grito herido, uno que está en mil pedazos, uno que cae en el olvido, pequeño y perdido, grito herido,
soy gigantes,
aquí estamos, de regreso, y llegamos ya al bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y esta mañana el privilegio de conversar con Antón Martínez, consejero de Antón Consulting y Asociados. Antón, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Esta es La Lucha de Gigantes, Anima Voices, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Pues mira, este cover de Nacha Pop me encanta, uno por la melodía, por el trasfondo, por las emociones que te mueve, pero sobre todo porque para mí es un tributo a los consejeros y uno que otro comisario. En retrospectiva, en su soledad, en su enormidad, su fragilidad e importancia para ser escuchada su voz. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás.
No, bueno, qué analogía tan, tan interesante, Antón, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí estamos escuchando y disfrutando de fondo este regalo musical que has traído y que tenemos que escuchar además una siguiente ocasión con oídos atentos, por supuesto. Antón, Hablamos de esta figura tan importante que es el comisario, este espacio que dentro de las asambleas de accionistas debe de darse como tal, y ya nos diste las características y cuándo y el buen momento. ¿Cuáles han sido algunas de tus experiencias al momento en que encuentras empresas que en sus consejos, en sus asambleas, no tienen esta figura?
Pues mira, es como en botica, hay de todo. Uno no llega por obra de la casualidad ni tocando puertas. Te tienen que pedir o que solicitar que te acerques a charlar y después a intentar ver qué es el objetivo primario, claro, elemental que tiene el presidente del Consejo de Administración. Vamos a partir de ahí. Uh-huh. Él probablemente, en algunos casos sí, en otros no, lo colegia ya con sus otros socios, uh-huh, pero el patrocinio para que la jugada sea ganadora, uh-huh, tiene que venir desde la máxima figura de autoridad en una empresa.
El presidente del Consejo de Administración.
Es correcto.
Y que lo entienda bien y que identifique que esto vale. Y hablábamos de ese empresario que venía de ser una pequeñita empresa familiar y que creció y que, como muchas en México, afortunadamente con ese espíritu que nos caracteriza, llegan a ser muy exitosas. Y de repente tienen sucursales, tienen camiones, tienen cientos de empleados, tienen procesos y pues dentro de sus asambleas de accionistas no existe esta figura.
Es correcto.
Hay que identificarla, buscarla. ¿Y cómo podemos conocer más acerca de este proceso que muchos no tienen y que seguramente ahorita estarán pensando, ¿y qué debo de hacer? ¿Cómo me puedo asesorar para identificar a esa figura y ponerla en acción en mi empresa?
Pues mira, un tip, digamos, que no nos da la vida en el espacio radiofónico para abordar a fondo, pero un tip es que se eches un clavado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, uh-huh, en los artículos del 164 al 171. Ahí te da, no es una redacción así de volverse locos, la verdad es que la puedes checar vía internet, uh-huh, son algunos párrafos muy sencillos, pero eso te va a dar, digamos, una guía. Ahora, una vez que haces eso, tendrías tú que ir buscando como de puerta en puerta, o sea, pregúntale a tu amigo exitoso que ya tiene el negocio un poco más evolucionado que el tuyo, si tiene la figura o no, y en su caso, si te la puede recomendar o no.
Claro.
Porque tú me corriges si estoy equivocado, Enrique, pero uh-huh, hasta donde yo sé, hay cursos de especialidad en altas universidades que te enseñan administración de empresas, finanzas, incluso programas enfocados en gobernanza, en presidencias de consejo, etcétera.
Claro.
Pero no conozco una en el mundo, y por favor, insisto, si la hay, dímelo, porque me encantaría ir, uh-huh, que te enseñe académicamente lo que es un comisario.
Pues que yo conozca tampoco, ¿eh? Que yo conozca tampoco, y yo lo invito a la audiencia a que me escriban a mi correo electrónico, todos lo tienen, pero hoy lo repito, enriquebm@hotmail.com, y que dialoguemos acerca de esto, que puede ser muy interesante.
¿Sí?
Y al no tenerlo, al no tener una formación, pues obviamente hay que conocer de pues espacios expertos como el tuyo para poder identificarlo.
Sí, incluso hay colegios, como la Barra de Abogados, pues hay colegios de consejeros independientes también, uh-huh, que son agrupaciones que reúnen profesionales de consejería, pero insisto, de comisaría no hay. Creo que es una oportunidad muy importante que debemos de impulsar para comunicar mejor, uh-huh, y tenemos la responsabilidad tanto ustedes como comunicadores, como un servidor y colegas, uh-huh, como profesionales de la materia.
Antón, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia si requieren más información, tus redes sociales, tu página de internet? Porque este es un tema realmente apasionante y pues los que busquen más información, dinos dónde encontrarla.
Encantados de la vida, estamos en www.antonconsultingasoc.com. Es consultingasoc de asociados.com. También nos encuentran a través de LinkedIn como Antón Consulting. Y cualquier comunicación que nos quieran hacer directamente en info@antonconsultingasoc.com.
Antón Martínez, te quiero agradecer mucho este tiempo generoso, el haber abierto una puerta tan interesante, y quiero hacerte una invitación pública ante esta audiencia a que estés más cerca de este espacio. Hemos hablado durante 16 años de temas de comunicación, ha habido muchos empresarios que han estado en esa misma silla hablando desde ese mismo micrófono, y pues los mensajes que pudieras dar hacia futuro desde una visión empresarial tan interesante como la tuya, sé que van a ser de mucho valor.
Hombre, pues este es un privilegio esta cordial invitación, no me la esperaba, así que me pones en un brete, pero vamos a ver si colegiamos bien esto para construir algo que valga la pena, que de verdad ayude a los empresarios chicos, medianos, grandes, pero sobre todo a los emprendedores, a hacer de su vida empresarial no un dolor de cabeza.
Gracias, Antón Martínez, y también quiero agradecer en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante del programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan todos los sábados, que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.